desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y hoy seguimos el proceso electoral en Venezuela luego de que 9 candidatos de la oposición pudiesen completar sus candidaturas. Sin embargo, el gobierno de Nicolás Maduro dejó fuera a la aspirante Corina Yoris, sustituta de María Corina Machado, al frente de la Plataforma Unitaria Democrática. Para comprender los diferentes actores que intervienen en la agitada esfera política de Venezuela, nuestra colega Carolina Alcalde conversó con Enderson Sequera, consultor político y director estratégico de la consultora Politics.
Conversamos con Enderson Sequera, politólogo y director estratégico de la consultora Politics. Enderson, muchísimas gracias por estar con nosotros. No se permitió postular a la candidatura de Corina Yoris, pero sí la de Manuel Rosales, gobernador del Zulia. Esto para las elecciones presidenciales de julio. ¿Se puede hablar de un golpe a la unidad o podría formar parte de una estrategia y María Corina Machado quizás podría manifestarle respaldo?
A la inscripción de Rosales por parte de la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, habría que hacerle 2 preguntas. La primera, si su tarjeta tenía acceso al sistema del CNE, lo que venía denunciando la tarjeta de la MUT que no lo tenía, ¿por qué no inscribió o por qué no decidió inscribir a la profesora Corina Yoris, quien hace unos días había sido electa unánimemente como la candidata de la unidad para las elecciones? Y segundo, la segunda pregunta que habría que hacerse es si hizo este proceso en coordinación con la unidad o por fuera de la unidad. Si estamos en el escenario de que esta inscripción se realizó por fuera de la unidad, yo veo muy poco probable que tanto María Corina Machado como factores de la plataforma unitaria terminen apoyando a Manuel Rosales.
¿Qué garantías hay de que el gobierno no terminará buscando algún mecanismo para que Rosales no participe en las elecciones?
La respuesta corta es ninguna. El gobierno, por medio del control que ejerce de todas las instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, ha exhibido en las últimas 2 semanas una serie muy importante y yo diría inédita de violaciones a las condiciones de integridad técnicas e integridad política e integridad electoral de la elección presidencial del próximo 28 de julio. Por tanto, no hay nada que impida al gobierno impugnar la candidatura de Manuel Rosales e impedir que el líder zuliano termine siendo la representación de la oposición o de algún sector de la oposición en estos comicios.
¿Cuáles son los escenarios que se presentan ahora? ¿Está ya Venezuela dentro del escenario Nicaragua?
En mi opinión, ya estamos en el escenario Nicaragua, pero es un escenario Nicaragua la venezolana. Hay que hacer esa salvedad. En Nicaragua, Ortega apresó a los candidatos presidenciales. En la Venezuela del gobierno chavista, por el control que tiene el gobierno sobre las instituciones electorales, legislativa, la Defensoría del Pueblo, simplemente se han limitado a poner trabas burocráticas, trabas electorales, para evitar que los candidatos del sector de la oposición que tiene más apoyo hayan inscrito una oposición real, una oposición efectiva. En este contexto, creo que se desprenden, con la información que tenemos a la mano, 3 escenarios. Un primer escenario en donde la oposición convoca la abstención, un segundo escenario donde la oposición en pleno respalde a Manuel Rosales y un tercer escenario donde la oposición se divida y algunos factores apoyen a Rosales y otros factores convoquen a la abstención. A mi juicio, el escenario en el que toda la oposición en pleno convoque la abstención tiene una muy baja probabilidad, porque las encuestas, si algo muestran, es el enorme deseo que tiene la gente de participar. Por otra parte, creo que el escenario donde toda la oposición en pleno también apoya a Rosales es un escenario que queda descartado, y me parece que vamos a hacer un escenario intermedio donde es muy probable que la plataforma unitaria se divida y algunos partidos terminen respaldando la opción de Rosales más entusiastamente o menos entusiastamente, y otros partidos terminen, si no convocando a la abstención, al menos no apoyando la opción de Rosales.
¿Qué debe pasar para lograr una transición en Venezuela? No pareciera que las elecciones vayan a ser competitivas y el gobierno pareciera no mostrar disposición.
En los últimos 10 años, la oposición democrática en Venezuela ha intentado diversas vías para producir una transición a la democracia en nuestro país. Ha intentado una participación electoral institucional en elecciones de todo nivel, nacionales, municipales, regionales, parlamentarias, y no ha funcionado. Han intentado una estrategia de presión internacional con apoyo de las democracias del mundo y tampoco ha funcionado. Se ha intentado incluso una estrategia de presión en la calle con protestas pacíficas, acciones pacíficas de calle, y tampoco ha logrado el objetivo. ¿Qué ha faltado? Yo creo que uno de los grandes ingredientes que ha faltado y que lo podemos observar en la mayoría de los casos de transiciones a la democracia es cooperación de un sector moderado del chavismo. Y me parece que hasta que un sector moderado del chavismo no entienda que les conviene una transición a la democracia, que por el futuro del Partido Socialista Unido de Venezuela, del legado de Chávez o de algunas ideas del movimiento chavista en sus inicios, lo que más le conviene es que se reinstitucionalice el país, se recupere la democracia y que ellos puedan luego tener, digamos, juego o espacios políticos en el país con reglas claras y reglas democráticas. Hasta que no tengamos, me parece, apoyo o al menos un sector moderado dentro del chavismo que crea en estas ideas y que pueda empujar desde adentro una transición, creo que va a ser muy difícil recuperar la democracia en Venezuela.
¿Qué tan efectivas están siendo las sanciones? Se supone que en abril el gobierno de Estados Unidos las reimpondrá, pero el gobierno venezolano ha dejado claro que puede sobrevivir sin ellas. ¿Consideras que prevalecerá el pragmatismo en el gobierno de Estados Unidos?
Más allá de la valoración que se haga sobre si la estrategia de sanciones era eficaz o no, fue moralmente correcta o no, un hecho político indudable es que el chavismo parece haber aprendido a vivir con las sanciones. En tanto, la amenaza de disuasión de que la administración de los Estados Unidos, la administración Biden, podría relanzar las sanciones en abril de este año, me parece que es una amenaza que pierde fuerza, que pierde efecto y que no va a ser tan eficaz políticamente de cara a presionar al chavismo para negociar los términos de una transición.
Se habla frecuentemente de la comunidad internacional, pero no parece estar generando mayor impacto en la democratización de Venezuela. ¿Qué cartas considera le quedan a la comunidad internacional para apoyar un cambio en el país cuando el gobierno ni siquiera cumplió el Acuerdo de Barbados?
Lamentablemente, la comunidad internacional se ha mostrado bastante impotente y con muy pocas herramientas a su disposición para lidiar con el chavismo. Han intentado la cooperación, han intentado la negociación, han intentado la moderación, han intentado la confrontación y parece que nada está dando resultado. Lamentablemente, creo que si no se inicia o no se da una transición a la democracia en el año 2024, para la comunidad internacional Venezuela va a pasar a ser un caso como el de Cuba, un país donde evidentemente hay falta de democracia. La democracia sería un objetivo bonito, deseable, idealista, pero en el que la comunidad internacional asume que ya es un caso perdido para la democracia. En resumen, por las pocas herramientas que parecen tener a la mano o por lo resiliente que se ha mostrado el régimen chavista en el poder, si este año no se da un cambio político en Venezuela que acerque a los venezolanos hacia la democracia, el caso Venezuela va a pasar a ser para la comunidad internacional uno de estos casos irresolubles donde no vale la pena invertir ningún tipo de capital político, y me parece que la comunidad internacional va a tener más incentivos de terminar de entenderse directamente y de normalizar relaciones con el chavismo y pensar cómo contener la migración, que simplemente es preocuparse por una democratización en el país.
Gracias a nuestra colega en Caracas, Carolina Alcalde, por este diálogo que nos ayuda a comprender las contrariedades del sistema electoral en Venezuela. Y a ustedes, estimada audiencia, gracias por su fidelidad. No olviden que de lunes a viernes podrán disfrutar de nuevas entrevistas en nuestro canal de YouTube, así como en la plataforma de podcasts de Apple. Hasta la próxima emisión.